Todo Ciclismo. Muy buenas tardes. Esto es Todo Ciclismo. Un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo. Recibir un saludo de Sari Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, que nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica Radio. Un programa hecho con la mayor ilusión para todos y cada uno de vosotros, por miembros de la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica y ciclistas preocupados por la seguridad vial del colectivo ciclista. Un día más compartimos micrófono desde el estudio con don Vicente Atsuara. Vicente, bienvenido, bien hallado.
Hola, ¿qué tal?
Como viene siendo habitual, hoy tenemos un programa muy interesante y ameno, con todo aquello que es o va a ser noticia en el mundo de la bicicleta. Comenzamos con estos consejos sobre seguridad vial. Ciclista, tú eres el primer interesado en tu seguridad. No digas no a estos consejos. Usa siempre el casco, que debe de estar homologado, y asegúrate de su correcta colocación. Rueda por el arcén cuando sea posible, o en su lugar, lo más arrimado a la derecha. Es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo. También es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan visibilidad. No olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas. Respétalas. No sueltes nunca las manos del manillar. Por último, dino al one man mientras pedaleas y recuerda, hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta. La carretera es de todos y hay que respetar al más débil. Atención a tu movilista. Tú tienes mucho que decir. Recuerda, la distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1.5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo. Modera tu velocidad al adelantar a un ciclista. No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario. El claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar. Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas.
Un besito, nene, que esto está muy rico, porque yo quiero que el amor sincero vuelva a mí. Ay, 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 ay.
Tenemos al otro lado del hilo telefónico a Juan Lorenzo Ballester Hurtado. Juanlo, buenas tardes.
Hola, Pepe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, pues esta altura, iba a decir la temporada, ¿no? La temporada de ciclismo, de la especialidad de carretera, una vez terminada, culminada prácticamente, pues ahora tenemos que afrontar, ¿cómo podríamos decir? Esa fase de empezar ya con el descanso activo, que el descanso activo, pues como nos has indicado otras veces, pues puede ser estos paseos por la montaña y demás, pero después de este descanso activo, viene esa preparación, ese inicio de preparación física, que es la base de una buena temporada para realizarla a continuación. Sin este inicio de preparación física bueno, concentrado y perfectamente determinado, la temporada difícilmente puede salir con éxito. ¿No es así, Juanlo?
Pues sí, así es, así es. La semana pasada hablamos como buenas prácticas, como garantía pues para afrontar una buena temporada al año siguiente. Dijimos el lunes pasado que lo recomendable cuando acabas una temporada, la última carrera, pues lo recomendable es estar 3-4 semanas siguiendo entrenando, pero cada vez a menos intensidad y menos volumen, pues eso, unas 3-4 semanas, y tras estas 3-4 semanas es cuando ya se empieza a hacer el verdadero descanso, tanto psicológico como físico, ¿vale? Normalmente los preparadores pues suelen aconsejar pues 4-5 semanas de desconexión total de la bicicleta. Yo ahí sí que, aparte del descanso activo, que también es bueno hacerlo, también recomendaría un par de semanas de descanso total, pasivo, sin tocar la bicicleta, sin hacer tampoco otro deporte sustitutivo al de la bicicleta de forma intensiva, para que realmente el cuerpo, después de esas 3-4 semanas de desentrenamiento, sumadas a 2 semanas pues de descanso total, pues asimile bien el descanso y borre en la musculatura pues todo síntoma de fatiga que se ha ido acumulando durante una temporada intensa en competiciones. Entonces, lo que estamos comentando, después de ese desentrenamiento, que culmina el final, con que debe de finalizar pues el entrenamiento o la parte física de una temporada de un ciclista, después pues 2 o 3 semanas, que es lo recomendable, de desconexión total y de no hacer ningún otro tipo de deporte de forma intensiva. Sí que podemos hacer paseos, tampoco nos vayamos a la montaña a hacer paseos y subir laderas muy empinadas, porque eso ya contaría como un esfuerzo pues no intensivo, pero ya un esfuerzo bastante importante. Entonces tampoco es ese el objetivo, ¿no? El objetivo es hacer un descanso, un buen descanso para luego afrontar con muy buenas garantías esa pretemporada, que, como comentaba pues en algunas narraciones Lance Armstrong o Miguel Indurain, es la base, los cimientos de la siguiente temporada. Para que os toméis nota, es la base, la preparación más importante de toda la temporada se fundamenta en hacer un buen descanso y después hacer una muy buena pretemporada, porque así lo que estos grandes corredores conseguían, sobre todo Indurain, que es el que más calendario hacía, más que Armstrong, que pues la verdad se dedicaba más que nada a correr el Tour y ya nada más, con unos 25-30 días primero de competición de preparación, pero Indurain sí, a él hacía una temporada bastante larga, y bueno, la verdad es, para que no te sobrevengan periodos de durante un periodo de forma, un altibajo, es muy importante pues solidificar una buena preparación con una pretemporada pues muy 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 adecuada, muy bien llevada y muy bien encontrada. Entonces, un periodo de 3-4 semanas de desentrenamiento, 2-3 semanas de descanso total, y a partir de ahí ya empezaríamos con lo que es la pretemporada, muy suave, muy despacio, con actividades como puede ser pasear por la montaña, ya cogiendo pues pendientes pronunciadas, si queremos con o sin mochila. Ciclocross también es muy bueno, muchos corredores también después de la temporada y de haber hecho el descanso, pues inician la preparación con carreras de ciclocross. También la bicicleta de montaña sirve pues para comenzar la temporada de la bicicleta de carretera. Nos va a dar siempre un muy buen puntillo, porque la bicicleta de montaña pues es un tipo de bicicleta muy explosiva y que bueno, haciéndola de forma mesurada y controlada, pues va a darnos pues un puntillo muy bueno. También hay corredores que les gusta pues nadar, sobre todo aquellos corredores que muchos de ellos se han cambiado la bicicleta y provienen del triatlón. También los hay, no tantos, pero que se cambian de la natación al ciclismo. Pues bueno, este tipo de corredores pues le gusta también mucho pues hacer fondo, porque sobre todo en la piscina lo que podemos hacer es trabajar el tren superior y la espalda, que en la temporada luego la vamos a tener un poquito abandonada. Entonces la espalda es lo que va a soportar el peso del cuerpo, y es muy muy importante cuando la ejercitas de forma que durante la temporada pues no te vengan dolores de cervicales, dolores de espalda. Por tanto, apuntar también que la natación, las horas de natación siempre a un ritmo muy mesurado y haciendo entre 3, 5 y 7 respiraciones cada vez que se respire. 5 o 7 brazadas cada vez que se respire, porque así aguantando mucho el aire pues también se ejercita la capacidad pulmonar, de que luego nos va a venir muy bien a la hora de oxigenar bien el cuerpo. Y bueno, también pues hay corredores que les gusta desenganchar totalmente y hacen otro tipo de deportes, como puede ser el squat. Uno de nuestros corredores lo hace. Y bueno, en definitiva, esta parte de la temporada va a ser para desconectar, para no dejarla de forma pasiva el tema de la preparación física. Entonces por eso podemos alternar con otro tipo de deportes que nos van a servir para desconectar psicológicamente, pero para no abandonarnos psicológicamente, que es lo que en esta parte de la temporada básicamente es lo que vamos a necesitar.
La verdad es que son sabias palabras, sabios consejos, como siempre, que nos vienen en este caso de Juan Alonso Ballester Hurtado. Haremos caso, pondremos en práctica todos estos consejos y a ver si la temporada que viene mejoramos todavía, si es posible, esa capacidad y esa condición física encima de la bicicleta. En otro orden de cosas, Chuanlo, hay que comentar a nuestros oyentes que ha salido publicado en los últimos días pues una noticia que de alguna manera, por supuesto que estamos contentos, orgullosos, y nos afecta de manera ya prácticamente casi indirecta, porque ha sido uno de los corredores que hace dos temporadas estuvo en nuestro plantel. Y estoy hablando de David Vitoria. David Vitoria, que en la temporada que acaba de terminar ha corrido en el equipo Rock Racing junto con Óscar Sevilla, Mancebo, en fin, un gran elenco de ciclistas. Ha tenido una temporada extraordinaria y con los éxitos de esta temporada pues se ha visto recompensado al ser fichado este año por el equipo Photon Serveto, que al fin y al cabo, bueno, pues es uno de los equipos que tienen ya licencia Pro Tour y donde se va a medir ya con los grandes del pelotón, y donde él siempre ha querido estar ahí como buen corredor, buen ciclista y buen profesional. Buena noticia para los colores de la Universidad Politécnica de Valencia, como digo, que hace dos temporadas estuvo corriendo con nosotros, ¿no?
Pues sí, la verdad es que David hizo hace dos años una muy buena temporada para nuestros colores. Puntuó mucho para esa quinta plaza que conseguimos también al final de la temporada en el ranking de la Federación Española de Ciclismo. Muy buena Copa de España. Es un corredor pues grande, potente, que le va muy bien la lucha contra el crono, sobre todo el llano. La verdad es que es un corredor que va muy muy deprisa en este tipo de orografía. La temporada pasada comenzó muy bueno en tierras mexicanas, hizo unas muy buenas carreras, un muy buen inicio de temporada, y bueno, pues esa mala suerte que ha tenido pues en estos dos últimos años, que a lo mejor su sitio hubiese sido pues estar ya en el pelotón internacional, sobre todo en las carreras que se disputan en el viejo continente, en Europa. Pero bueno, también hay que decir que el Photon Serveto pues estaba ya estaba tenía garantizada pues la estructura del equipo, pero le faltaba pues el sí del último patrocinador, y gracias a ello pues nuestro David Vitoria, que ha hecho una gran temporada, está llevando dos grandes temporadas en los últimos años, dos, tres años, pues bueno, le ha venido por esta parte ya la recompensa en esta oportunidad que va a tener de correr en un equipo pues que va a tener un calendario muy muy bueno, muy vistoso, siempre corriendo carreras importantes y bueno, ojalá que le vaya todo muy bien, que le den un buen calendario, que puedas poner pues toda su valía y bueno, que la salud le respete y que esa suerte que siempre le hace falta al ciclista, pues ojalá que también la tenga, y simplemente con eso y su buen hacer y sus condiciones, pues este corredor afincado en Suiza pues va a hacer, pues yo creo que va a continuar con esa progresión de buen hacer que en las últimas temporadas ha tenido.
La verdad que es un auténtico orgullo para la Universidad Politécnica de Valencia, para su equipo de ciclismo de la categoría élite, donde al menos ya uno de sus componentes podrá competir en el calendario Pro Tour. Todo una proeza. Desde aquí nuestra felicitación y le deseamos la mayoría de los éxitos. Como siempre, todos esos éxitos que sin duda le tienen que llegar por su buen quehacer y su valía humana y sobre todo profesional que la tiene. Bueno, Chuanlo, iremos informando de la evolución de David Vitoria y de estos sabios consejos que siempre nos das en la fase invernal.
Por supuesto, la semana que viene pues continuaremos con la preparación física del ciclista en pretemporada.
Pues la semana que viene más y mejor.
Hola, soy Pedro Delgado. Posiblemente este nombre te diga algo, pero si digo Perico Delgado, seguramente, casi seguro que ya me tienes totalmente relacionado, ¿no? Eso es, con las bicicletas, ¿no? Bueno, este es un mensaje que quisiera dejar a vosotros, que usas el coche, que eres conductor, y cuando ves a un ciclista, ¿no? Muchos de vosotros veis a los ciclistas, os asustáis, lo veis tan vulnerable que pensáis que se va a caer, y tranquilos que no es así, o sea, ahí cada uno sigue su línea y nada más. En ese aspecto yo simplemente decirte, cuando veas a un ciclista, no trates de, lo primero que hace, que lo que pasa mucho, de adelantarle, ¿no? Toma un poquito conciencia, tómate al menos un segundo de examinar la situación, de la calzada, si le puedes adelantar sin peligro para el ciclista ni para ti. Entonces simplemente que levantes al menos el pie del acelerador y cuando le vayas a adelantar haz una maniobra, ¿no? Y cuando le adelantes, por favor, recuerda que las normas de tráfico te dicen que tienes que mantener 1,5 metros de seguridad, porque tú a lo mejor ves que no le vas a tocar con menos distancia, pero hay esa circunstancia que es el viento, que a veces ese rebufo que provoca el coche absorbe al ciclista y sin querer se te cae encima, así que ten cuidado, es mejor que frenes un poquito y mantengas esa distancia de seguridad del 1,5 metros al adelantar. Y también vosotros que veis un grupo de ciclistas y os ponéis muy nerviosos y decís que hay que ir de uno en uno, bueno, afortunadamente para el ciclista, a ti seguramente no te haga mucha gracia, pero ahora ya se puede circular en paralelo y en grupo. Y el motivo no es otro de que así el ciclista es mucho más visible y sobre todo lo que se trata es de que todos hagamos el viaje y disfrutemos de la bicicleta y tú de trayecto recreativo o de trabajo sin ningún tipo de inconveniente y no tener luego disgustos. Así que, como no, paciencia un poquito si ves a un ciclista, pero tampoco te asustes, que los ciclistas no se caen por sí solos.
Pues después de estos consejos importantes sobre seguridad vial, vamos a ver estas noticias que nos trae el pelotón internacional. Vicente, ¿cuáles son esas?
Bien, pues noticias, efectivamente. En la temporada en la que estamos, básicamente es, pues, yo te ficho, tú me fichas, nosotros fichamos. Aquí es el baile que todos los años se produce en esta altura de la temporada. Pues bueno, estos ciclistas, los más deseados, otros que buscan trabajo, y luego el tema de patrocinadores, que hay un verdadero baile en cuanto a marcas, unas que van, otras que vienen. Realmente noticias malas en cuanto a esto último no está habiendo, porque de hecho pues había algún equipo que estaba a la cuerda floja si iba a continuar o no, y realmente parece ser que han encontrado patrocinador y continúan, ¿no? Bien, vamos entonces con datos de lo que ya sabemos. Lo que ya sabemos es lo siguiente, que el flamante campeón del mundo de fondo en carretera, Cadel Evans, que ha hecho una magnífica temporada, pues ha dado plantón al equipo actual que tenía y se ha ido al BMC. en el cual va a estar junto a Alessandro Balán y George Hincapié, un trío de mucho respeto que posiblemente hagan de este equipo, además con la idea que lleva Cadel Evans, que es una espinita que tiene clavada, de optar al Tour de Francia, pues realmente hay que seguirlo, ¿no?, al equipo este. Por otra parte, tenemos a un Euskaltel que este año renueva plantilla, está cogiendo a mucha gente joven. El último fichaje ha sido el de Beñat Intxausti, un chaval de 23 años, ya os podéis imaginar por su nombre que es vasco, y parece ser que es una de las grandes promesas del ciclismo español. Entonces, bien, pues hay una serie de gente nueva de 23 a 26 años que, según Igor Antón, no recuerda. Bueno, Igor Antón es el manager, el entrenador de Euskaltel Euskadi. No recuerda una generación tan ilusionante en cuanto a potencial y esto. Pues esperemos, por el bien del ciclismo y del grupo Euskaltel, pues que realmente vaya adelante y que esta sea una buena temporada para ellos. El tema contador, bueno, pues el tema contador está que, como el Astana ha cambiado de patrocinador, que por cierto el año que viene se va a llamar, tenemos que hacer juegos malabares para pronunciarlo, Samruk Cacina. Fijaros si va a ser complicado decir esto. Samruk, así todo junto, Samruk guión Cacina, con K y con Y, y con Z, lógicamente, que para eso es kazaco. Bien, pues estos nuevos patrocinadores son los que han retrasado, digamos, el tema de presentación de documentos, credenciales y cosas para ser admitido en el UCI Pro Tour. Sabéis que una de las bazas que podía tener Alberto Contador para no renovar, para no continuar el contrato que le queda del año 2010 con el Astana, era precisamente ese, ¿no? Que si había una cláusula que decía que si este equipo no estaba en el UCI Pro Tour, pues entonces él se desvinculaba. Parece ser que no va a ser así y entonces, caso de que se ir de allí, pues posiblemente tendrá que costarle dinero y litigios e historias. Porque pretendientes los tiene y muchos. A los de toda la vida, le hace, por ejemplo, la que es de Parn, el Garmin, el Quick Step, y últimamente parece ser que se ha unido el Silence Lotto, que al haberse quedado sin Cadel Evans, pues anda desesperadamente y con dinero en el bolsillo buscando un líder para esta próxima temporada. Por cierto, que el Silence Lotto también cambia de nombre el año que viene, y el año que viene se va a llamar Omega Pharma Lotto. O sea que cambia un patrocinador. Y esto en cuanto a equipos. En cuanto a otro gran campeón que parece ser que está últimamente hablándose de él por una mala interpretación de las declaraciones que hizo, es Sastre, que se ha dicho que no iba a hacer el año que viene el Tour de Francia, a lo cual le ha respondido que eso no es cierto. Lo que pasa es que todavía no ha definido el calendario para la temporada 2010, que lo está estudiando y que puede que sí, puede que no, pero vamos, que todavía no tiene fijado su calendario. Eso básicamente son cómo está el pelotón, pero a no dudar, desde luego, que las próximas semanas va a continuar la movida.
De todas formas, a mí de estas noticias lo que más me preocupa es que si Alberto Contador sigue en el actual Astana, vamos a llamarlo de momento Astana, hasta que nos habituemos a este...
Sí, al Samruk.
A este palabra que acabas de pronunciar, yo lo que veo es que realmente va a contar con una plantilla manifiestamente mejorable para las necesidades que como equipo necesita Alberto Contador para afrontar una temporada llena de retos.
Sí, hombre, desde luego, por lo menos, hombre, aunque esta gente tiene capacidad, pero tener en cuenta que a esta altura de la temporada pues hay que ir cogiendo ya, digamos, un poquito en restos, ¿no? Resto por aquí, resto por allí, y no sé, el hombre lo que podrá hacer, lo cual seguro que él, como él, lo que por encima de todo lo que valora, lo ha dicho una y mil veces, a pesar de que lo están acusando por ahí. Por ejemplo, Johan Bruyneel ha dicho que este hombre se ha convertido en el ciclista mejor pagado del mundo y que, por tanto, pues corre el peligro de dejar de tener los pies en el suelo. Contador no entra al trapo porque el Bruyneel es más listo que el hambre y este no quiere meter presión a la gente que van a ser futuros rivales para el año que viene. Ya le metió presión este año siendo del mismo equipo, imagínate para el año que viene. El amigo Johan desde luego se las sabe todas, pero está claro que este no ha entrado al trapo. Él es consciente de que hoy por hoy es el mejor ciclista del mundo para las vueltas por etapas, y entonces, pues bueno. Por otra parte, lo que dices tú, Pepe, realmente hay una cosa interesante, y es que hay algún algunas opiniones que dicen incluso que eso, caso de quedársela aquí, de no tener un equipo, digamos, tan bueno como podía tenerlo, eso también puede ser un aliciente. Es decir, porque claro, en este aspecto, no sé, le obligaría a trabajar más, o sea, le obligaría a demostrar lo campeón que es. Porque ¿cuándo se demuestra realmente que uno es un auténtico campeón? Se demuestra cuando se le ponen las cosas difíciles. Este año lo ha demostrado desde el punto de vista psicológico. Desde el punto de vista psicológico sí que ha demostrado que es un gran campeón, porque se lo han puesto difícil y le han puesto un camino desde el punto de vista mental clavado de espinos, ¿no? Pero desde el punto de vista deportivo tampoco ha tenido demasiado problema. Porque tenía un gran equipo y, en fin, sabía haciendo números, al final era calculadora, funcionaba. Pero ojo, que el año que viene, si en vez del tema mental tiene que afrontar, como afrontó Indurain en alguno de los tours que ganó, un equipo manifiestamente mejorable, como tú has dicho, y aún así los ganó, pues si a Alberto Contador le pasa eso y aún así logra ganar el tour, ya desde luego podremos decir que una nueva figura en la historia del mundo mundial ciclista ha nacido, vamos.
Para mí, una de las cosas que acabas de decir, llevas muchísima, muchísima razón. Es decir, claro, que cuando se ve o se entiende que uno es un gran ciclista, cuando está en dificultades máximas y sale airoso. ¿Tú crees, analizando, viendo un poquito la historia reciente del Tour, que Lance Armstrong en esos 7 Tours ha tenido todos los Tours, alguien lo ha puesto o algún equipo lo ha puesto contra las cuerdas? Yo analizándolo, recordando, hombre, bien, ha tenido sus contrincantes, ha tenido sus opositores más o menos fuertes, pero vamos a ver, ciclistas de peso, que pudieran usurparle el primer escalón del podium del Tour de Francia, es que no se le veía.
Sí, es cierto, es cierto.
Entonces, muchas veces está hablando de Armstrong como uno de los mejores ciclistas de la historia. Y yo no voy a quitar los méritos, porque ahí están, ahí tiene su palmarés.
Es uno de los mejores, ¿sabes? Desde luego. Decir así el mejor, por descontado, eso ningún aficionado ciclista de verdad lo aseguraría.
Claro, pero además de su selección de carreras, que siempre iba todo en preparación, las anteriores al Tour, todo era prepararse para la puesta a punto para el Tour, con lo cual tampoco iba a disputarlas. Lo único que disputaba en la temporada era el Tour y luego prácticamente desaparecía. A eso le sumas que algún contrincante que le podía hacer sombra en futuras ediciones del Tour, él, con presupuesto, cogía y los fichaba y se los metía a su equipo. Y encima, no es que era un contrincante, sino que era un ciclista que le apoyaba y le ayudaba a muerte, a lo que hiciera falta para que consiguiese otro Tour. O sea, yo creo que realmente estos 7 años se podía haber visto otro ciclismo, se podía haber disfrutado más y el ciclismo mundial yo creo que lo hubiese agradecido. Bueno, las estructuras han sido así, han estado diseñadas así y el poderío económico que ha tenido los equipos por lo que ha pasado Lance Armstrong en estos años han sido tan tan fuertes que realmente en el mercado internacional creo que ha hecho lo que le ha apetecido, con mayor o menores problemas. Mayores o menores, yo creo que aquel que ha tocado le ha dicho siempre que sí, poniéndole encima de la mesa
mucho dinero,
el talón que haya correspondido. Pero en fin, por eso, como dices, vamos a ver si Alberto Contador sigue en el Astana con el equipo que en principio se presume que las va a tener complicadas para echarle una mano fuerte en la siguiente edición del Tour de Francia, en la edición del 2010. Y yo creo que lo único que Contador tiene que contar en la edición siguiente del Tour de Francia con sus cualidades, su capacidad de saberse adaptar, como lo ha hecho Óscar Freire en los campeonatos del mundo, para ganar muchas veces contra pronóstico y contra todo y al final llegar primero a meta. Vamos a ver si también Alberto Contador sabe buscarse aliados, porque también luego a lo largo de las ediciones de todos los tours, como las 3 grandes vueltas por etapas del mundo, aparte del equipo, siempre están los aliados que en un momento puntual te ponen a echar una mano y no son de tu equipo, sino que se unen pues una serie de circunstancias que pueden acompañar y salir favorecidos unos y otros. Esto es el recorrido del Tour, de las vueltas por etapas importantes que se vayan desarrollando, nos lo irán diciendo. Con lo cual, bueno, esto es un futurible que vamos a ver cómo sale. Bueno, estamos pendientes de que todas estas últimas noticias se vayan culminando y se vayan ya perfeccionando las plantillas para la edición ciclista de la temporada próxima. Una temporada que se avecina realmente apasionante. ¿Alguna otra noticia más, Vicente?
Pues nada, que impacientes estamos por saber todas estas.
Impacientes estamos.
Efectivamente.
Esas y otras noticias la próxima semana.
Hola, soy Pedro Delgado, o más conocido en el mundo del ciclismo, Perico Delgado, que parece el nombre mío de batalla. Bueno, simplemente quería dejaros a vosotros, los ciclistas de fin de semana, los que tenéis más suerte y podéis también salir entre semana, pues una serie de consejos que tal vez algunos lo sepáis, pero otros no, o si no, no pasa nada por volverlo a recordar, ¿no? Primero, yo creo que muy importante es que trates de ir en grupo, ¿no? Sabemos que en grupo vamos a ser mucho más visibles y en ese aspecto ya vamos a ganar una seguridad, ¿no?, a la hora de practicar este deporte. También trata y aprovecha sobre todo coger carreteras con arcén, parece ser que dan más seguridad. Eso sí, ten cuidado que siempre hay piedrecilla, cristales, pero trata de coger estas carreteras que posiblemente, al no entorpecer tanto la circulación de los automóviles, también podrás hacer un día de disfrute de la bicicleta más tranquilamente. Ah, y no se te olvide también que si vas en grupo o vayas solo, mira, a mí le recomiendo es que lleves el casco, ¿no? Nunca sabes lo que te puede pasar y el casco de una manera u otra siempre te va a proteger. Y si te gusta más un poquito andar en ciudad, lógicamente cuando vas de ciudad a ciudad por la carretera, tienes que pasar algunas travesías de pueblo. Recuerda que cuando vayas a hacer un giro de cualquier tipo, señaliza con la antelación para por lo menos avisar a esos coches que estén contigo usando la calzada en ese momento.
Vamos a analizar ahora el primer congreso de la bicicleta que se ha venido desarrollando este fin de semana en la ciudad de Valencia, el pasado viernes, sábado y domingo. Para ello tenemos en nuestros estudios a Juan Antonio García Barrachina, su alma mater. Bueno, Juan Antonio, como te dije la semana pasada, enhorabuena por ese esfuerzo, ese trabajo con este resultado al final, que después de muchos años has ido detrás de él y lo has conseguido organizar, este primer congreso de la bicicleta en Valencia. ¿Qué tal ha ido? ¿Cómo ha evolucionado?
Gracias, Pepe. Ha evolucionado, pues mira, yo antes quisiera decirte una cosa, por la sensación que tengo.
Sí.
Tengo una sensación de, como tú lo has dicho, como alma mater de una obra. Pues yo estoy igual que un artista fallero que ha hecho una falla, la ha quemado y ahora estoy ya pensando en la próxima falla.
Importante, importante.
Y más cuando en el congreso, el sábado, vino el director general de Transportes, de la Consejería de Infraestructuras y Transportes, y nos dijo que para las próximas ediciones que contasen con la Consellería, próximas ediciones del congreso, él auguraba más congresos para realizar más actuaciones. Entonces es una buena señal que, bueno, vamos a ver.
Esas son buenas noticias.
Sí.
Primeramente, la ciudad de Valencia se lo merece y particularmente tú por tu esfuerzo. De todas formas, como decimos, yo veo como te veo, como te diría, con una fuerza interior, analizando todo eso que ha sucedido este fin de semana, sacando, pues como todo primer congreso que se precie, tenido, supongo que cosas muy buenas, que me lo han comentado. Yo desgraciadamente he estado fuera de Valencia este fin de semana y no he podido asistir, pero también cosas que se pueden mejorar. Para ti, ¿cuáles han sido los puntos fuertes de este congreso?
Yo, para mí, el primero ha sido la participación no numerosa. Es decir, nosotros tenemos 130 personas. Pensábamos que podrían venir, el aforo que teníamos era de 150 personas, ahí en el complejo deportivo cultural de La Pechina. Pero lo que es las personas en cuanto a autoridad en la materia, ahí vinieron, creo que los máximos exponentes, o máxima, que muchos dicen, los primeros espadas, o sea, gente que lleva años trabajando el tema de promover o de potenciar la utilización de la bicicleta en la Comunidad Valenciana, pero no solamente como medio de transporte, sino también había personas que trabajaban en el cicloturismo. Tenemos el cicloturismo este pausado, no el competitivo, y también personas que utilizan la bicicleta como ocio, simplemente para pasear. Pues allí estuvo concentrada gente del mundo de la educación. Lo hablamos una vez que es el futuro, ¿no? de todo lo que queramos hacer, que continúe en el tiempo, tiene que ser contar con la educación, profesores y maestros y técnicos que trabajan en consellerías o en el ayuntamiento. Hay técnicos del Ayuntamiento de Valencia, técnicos de la Diputación de Alicante y la Ciudad de Alicante, y de Castellón también han venido técnicos, o sea que han venido, tal vez han venido menos, ¿no? de las provincias que están más alejadas, de la que es la capital, pero yo lo que vi allí es, y aparte tengo que agradecerles a estas personas, muchas de ellas las conozco, pues su participación, que para mí me emocionó incluso el ver gente que lleva 20 años, como yo llevo 20 años, intentando promocionar la bicicleta en todos los niveles, y esas personas, algunos con más tiempo que yo, otros son más jóvenes que llevan poco tiempo, pero allí nos concentramos, mira, yo lo que dice palabras del Evangelio, que yo no tengo mucho que ver, dice, son muchos los llamados y pocos los escogidos. Pues yo creo que esos pocos escogidos, suficientes como para motivar al resto de la ciudadanía a realizar cosas interesantes en pro de la bicicleta.
Y los puntos manifiestamente mejorables también de este congreso, ¿tú cuáles son y cómo verías el resurgir de estos temas? Es decir, tú...
Yo, tal vez en cuanto a la organización del congreso, hubo lo que se llamaba diálogos en espejo, sí, que era un poco una metodología un tanto diferente a lo que es el que llegue un ponente, cuenta 15 minutos su exposición, luego se va y apenas le comentas, o le preguntas dos o tres preguntas. En este caso, yo creo que tal vez hubiéramos tenido que huir un poquito más de ese diálogo en espejo, que venía a ser como una reunión, una tertulia, y durante hora y pico estuvimos dialogando con los tertulianos, ¿no? que vienen allí. Yo creía que en un principio, claro, yo no estuve en la organización técnica del congreso. Yo hubiera pues escogido también algo de ponencias, de las personas que tienen algo que decir, pues unos 15 minutos que cada uno expusiera sus opiniones, y luego ya había ese diálogo. Exacto. Entre nosotros. Yo creo que allí falló un poquito. Para mí la autocrítica fue eso, tanto hablar, ni tanto ni tampoco. Creo yo que hay que buscar el término medio.
Exacto.
Hubiera sido mejor una exposición breve, evidentemente, de cada ponente, que había gente que tal vez no pudo explicarse muy bien. Estoy hablando pues del alcalde de Paterna o la jefa de servicio de la Consejería de Transportes. Bueno, prácticamente todos los ponentes, pues se les dio poco tiempo a exponer sus ideas, sino fue aquello como una tertulia. Tal vez allí fallamos. No, en cambio, fue las comunicaciones. Las comunicaciones del sábado, ahí pues tuvieron 20 a 25 minutos exposición de cada tema que se trabajaba allí, y la gente pues luego había unos 10 minutos así explicándose y preguntando. Pero bueno, para próximas ocasiones ya aprenderemos y mejoraremos, evidentemente. También yo quisiera, pues porque este congreso, lo primero que era, ante todo, era reunirnos los que estamos trabajando en la bicicleta, y darnos a conocer lo que estamos haciendo cada uno, o sea, porque a veces estamos tan dispersos, que no sabemos. Aquí en este momento, pues ya, pues
unir ahí, simplemente esas voces.
Exacto, y luego uno, pues luego luego en los pasillos, en la cafetería, en las excursiones en bici, pues si hay otros diálogos y que uno se va conociendo. Allí hubo cosas interesantes que, bueno, yo, ya que estamos hablando de colaboraciones entre unos y darse a conocer entre otros, el presidente de la Federación Valenciana de Ciclismo, Amadeo Olmos, sí, pues, aparte de su exposición, hablando de lo que es el ciclismo deportivo y el cicloturismo y de las dificultades que tenía el ciclismo a nivel sobre todo profesional o a nivel de la gente que va por la carretera, pues ofreció al departamento a toda la sociedad, ¿no? Pero en concreto al departamento de programas del Ayuntamiento de Valencia, de educación y programas del Ayuntamiento de Valencia, las bicicletas que tiene la federación, tiene unas 90 bicicletas, y que hacen, el ayuntamiento hace itinerarios para chavales, el área de educación tiene unas excursiones y unas salidas para conocer la ciudad de Valencia, sobre todo por el río, y ahora están preparando por la Huerta de Valencia, y entonces la federación tiene 90 y tantas bicicletas que las pone a disposición del Ayuntamiento de Valencia.
Importante, importante.
Juan, qué tiempos aquellos en el cual preparábamos o intentábamos hacer el aula aquella de la bicicleta, con las bicicletas aquellas que nos iban a proporcionar, ¿te acuerdas? Allí en el velódromo, todo aquello. Yo cuando lo dijo Amadeo me acordé y digo, madre mía, si aquello hubiese funcionado, qué bien hubiera estado, Son proyectos de estos que en principio, bueno, se pone toda la ilusión y al final pues...
Pero es lo que también se viene a comentar allí, que todo llega.
Son demandas de la sociedad, sí, al final, sí. Si al final claro, no es más es que eso.
Y allí se dijo ya también en el Congreso, esto todo viene, porque lo de la movilidad en bicicleta o lo de desplazarse en bicicleta, tanto para lo que siempre digo, ¿no?, para disfrutar de la bicicleta o como medio de transporte, nos vamos asemejando a lo que se están haciendo países del norte. Y esto llega, y esto lo vengo diciendo yo 21 años. Yo también podría decir, podría haber dicho, mira, hace 21 años que yo llevaba chavales por la carril bici cuando solamente eran 12 kilómetros y hacíamos actividades por allí. ¿Qué tiempos aquellos si hubieran hecho más caso? Bueno, es como es que así van los tiempos. O sea, todo llega, no sabes cuándo, pero llegará. Y aquí hay un momento en que, por ejemplo, ahora cuando vengan las bicicletas públicas, que yo estuve hablando con el delegado de JCDECO, la empresa que le han adjudicado el proyecto de bicicleta pública, pues esto va a desbordarse también, ¿no? Porque van a necesitar que las infraestructuras aquí en la ciudad de Valencia, en concreto, pues mejoren. Que los aparcamientos de las bicicletas pues estén bien vistos y bien con buen mantenimiento, que la ciudadanía respete al ciclista y luego que el ciclista, también se comentó, se le den ciertas instrucciones o ciertos consejos para circular en bicicleta y saber ir en bicicleta, pero no solamente ir con las normas que ha pasado en otros sitios, pues que no saben ni siquiera cambiar, entonces pues en romperse los cambios, no saben el mínimo mantenimiento de subir o bajar un sillín, o sea, cosas elementales que nosotros las damos por supuesto, pues hay mucha gente que claro, nosotros creemos que la bicicleta pues que es un vehículo sencillo que todo el mundo sabe, pues no, por la experiencia nuestra sabemos que muchísima gente es que no sabe ni cambiar una rueda ni desmontar una rueda, entonces imagínate.
Hombre, yo por esto que estás diciendo, una de las cosas que espero para el año que viene en cuanto a las nuevas ponencias y a la nueva organización del Congreso, una de las cosas que espero precisamente es que, debido a que habrá habido un aumento sensible del tráfico, pues que se incluyan, digamos, o se haga un poquito más de mención en todo el tema relacionado con la seguridad, la ordenanza, la legislación, los seguros, en fin, todo, digamos, el aspecto legal y normativo que acarrea pues una gran ciudad con un gran tráfico ciclista, ¿no? Espero que el año que viene tengáis en cuenta eso y sí, se incida un poco más.
Sí, sí. Y yo tal vez estoy pensando en puntos más concretos. Yo para el año que viene incluso puntos, como tú dices, más específicos, ¿no? Y no tan genérico, porque este ha sido prácticamente tocarlo todo. Exacto. Si ves el programa, ha sido una tarjeta de presentación realmente, ha sido una declaración de que queremos hacer algo. Y la respuesta ha venido de que ha gustado en líneas generales, hay como todo críticas, es la primera vez. Pero ya el director general ya nos ha dado una buena noticia.
Importante, importante.
Importante, o sea, para el próximo estamos viendo que sea en Alicante.
Bien.
Elegante, porque además queremos que venga ciclismo extranjero, que venga gente de fuera y que nos den su experiencia. Ya nos hemos reunido con este congreso, nos hemos reunido, nos hemos dado a conocer más o menos quiénes somos, hacia dónde vamos. Van a salir unas conclusiones que van a estar colgadas en la página web y de ahí pues que vengan las experiencias ahora de fuera. O sea, el próximo congreso es que vengan de fuera. Mi idea es esa. Y en Alicante. Hace buen tiempo, ahí hay muchos extranjeros también, mucha gente, ahí hay muchas iniciativas y la idea es de que también por comodidad hay vuelos más directos que vienen mejor, que vienen más baratos, hay que ver la economía, vienen más baratos de Alicante, por así, hay vuelos que vienen de otras zonas de Europa. Lo digo porque hay que mirar también la economía, ¿no? Nos va a salir más barato, como los buenos que vienen a Alicante, ¿no? Que vienen a Valencia. Pero bueno, esto es una anécdota. Pero sí que buscar gente de fuera. El próximo va a ser dedicado a que a lo mejor las ponencias van a ser más de lo que se está haciendo en Europa. En el resto, en el norte de Europa realmente, ¿no? Porque somos Europa, ¿no? Pero en estos países.
A mí lo que me preocupa de este congreso es que, bueno, no sé si se terminaría de ordeñar la vaca. Con esto quiero decir de sacarle todo el jugo al congreso que se puede sacar. Porque está bien dar información de lo que se está haciendo por parte de todas las personas inmensas en todo lo que es el quehacer y el desarrollo de la bicicleta, tanto a nivel de transporte, ocio como deporte. Pero hay una faceta que muchas veces, supongo que se habrá tocado también en el congreso, y es sensibilizar a la sociedad valenciana de que ahí está este vehículo para mí de futuro, que siempre es un vehículo de futuro la bicicleta, donde la bicicleta sea un vehículo, como te diría, valorado por toda la sociedad, no por una parte de la sociedad valenciana, que sea valorado por todos y que este congreso sea valga para el resurgimiento de la bicicleta cara a la sociedad valenciana. Darle ese punto que realmente yo creo que se merece y que en muchos valencianos está todavía dormido. El despertar de la bicicleta a la sociedad valenciana. Ahí y ese es para mí el punto, uno de los puntos importantes y vitales que este congreso y los siguientes deben estar enfocados también ahí. ¿Tú cómo ves?
Hombre, evidentemente hay que difundir y dar a conocer nuestros problemas que tenemos los que vamos en bicicleta. No es un congreso más destinado a la bicicleta, por ahí también habría que matizar, ¿no? No es la bicicleta, la reina no es la bicicleta, son las personas,
por supuesto,
que vamos
siempre
en bicicleta.
Al fin y al cabo,
porque si no sería una feria de la bicicleta. Claro, mucha gente diría, oye, la feria. Porque aquí no hablamos de cómo están hechos los cuadros, no sabemos si son bicicletas de una manera, de una marca, porque eso es una feria. Sería una feria, ¿no? Evidentemente son las personas, dedicadas a las personas que nos desplazamos en bicicleta, dar a conocer lo que tú muy bien dices, los problemas que tenemos en bicicleta y luego también las ventajas de ir en bicicleta, porque ahí se ha hablado de que hay unas ventajas. Los tiempos, que cuando tú vas a desplazarte de un punto a otro yendo en bicicleta, son muchísimo menores. La forma facilísima de poder aparcar la bicicleta, los trayectos que hacen en bicicleta a distancias esas cortas que ningún otro vehículo tiene esa competitividad, por así decirlo. La salud que te proporciona ir en bicicleta, que lo hemos tratado aquí, o sea, todo realmente, la libertad también diría yo, ir en bicicleta.
Es fundamental.
La libertad porque es
fundamental.
Es que es la libertad, ¿no? Poder ir en bicicleta, todo esto, porque a veces se nos coarta, ¿no? El ir en bicicleta. Pues todo esto, evidentemente, se va a potenciar durante todos los congresos.
Hay otro de los puntos.
Es que se hagan, espero. Sí. Ya veremos el año que viene lo mismo. Claro. Va y se dice, no se puede hacer nada, tal.
Seguro que sí, esto es un tema que interesa y mucho. Hay otro de los puntos que a mí, no sé si lo tienes previsto para otras ediciones, y es también invitar a otros agentes de la sociedad, es decir, pues la bicicleta, cada vez que sale a una vía pública, pues está repartiéndose el espacio con vehículos, con transporte público, con peatones. Todos estos sectores, bueno, peatones tarde o temprano somos todos, pero sí que es cierto que por parte de los peatones pues pueden hablar desde asociaciones de vecinos, concejal del ayuntamiento, desde el punto de vista. Luego pues están incluso autoescuelas, ver cómo la autoescuela forma al conductor valenciano. ¿Qué papel cree la autoescuela que la bicicleta debe de desempeñar a nivel de la sociedad valenciana como vehículo de transporte? En fin, yo creo que hay una serie de agentes sociales que deberían de tener una voz desde un punto de vista crítico para la propia bicicleta. Una crítica constructiva para que desde ese punto de vista naciera la bicicleta con más fuerza.
Sí, creo que te he comprendido, porque yo allí también salieron unas preguntas, sobre todo fueron dirigidas al representante de tráfico, de la Dirección General de Tráfico, la Jefatura de Tráfico de Valencia, en el sentido de que los taxis, el colectivo de taxistas, si se podía ir o no por el carril bus-taxi, qué problemas teníamos con los taxistas. Por eso, todos los que nos desplazamos por las vías públicas, camioneros, colectivos, que a veces nosotros nos encrespamos unos con otros, podrían estar ahí. De todos modos, fíjate, autoescuelas, también podría estar alguien de autoescuela. Allí vino una persona que de la Jefatura de Tráfico, que él no va en bicicleta, su hijo sí, pero él no circula en bici. Pues esta persona es examinador de tráfico y está muy relacionado con las autoescuelas. Y a mí, cuando estuve hablando con él, me dijo muchas cosas muy, muy interesantes sobre el tema de...
Por eso te digo
Y además ha hecho un trabajo, esta persona, perdona, ha hecho un trabajo, fíjate, él es examinador de autoescuela, de conductores de la jefatura, él es el funcionario de la jefatura, es examinador. Y encima ha hecho un trabajo sobre la movilidad en la ciudad de Valencia y el caso de la bicicleta.
Interesante.
Interesantísimo, porque tiene unos datos fenomenales.
Claro.
Y él me decía cosas muy interesantes sobre el colectivo este de los autoescuelas.
Realmente, yo creo que no tenemos que ser un colectivo que nos miremos al ombligo.
Evidentemente.
Tenemos que como digo, estar con los oídos muy abiertos para ver que desde otro punto de vista, el prisma, desde otra cara, cómo se ve, ¿no? Vicente, ¿tú crees que realmente sería interesante estas opiniones? Yo no digo críticas, porque no tienen por qué ser críticas, simplemente tienen que ser opiniones donde cada uno vea la bicicleta desde su punto de vista. Como bien ha dicho Juan, desde el punto de vista de un taxista, de un conductor de autobús, ¿por qué no? La EMT tiene que estar presente, porque al fin y al cabo muchos ciclistas invaden o invadimos carriles bus. Esto se tiene que, a través del ayuntamiento, llegar a una norma municipal para que todos, de alguna manera, entendamos que esa norma es la más aconsejable para todos los colectivos, no solamente para la bicicleta, sino para la bicicleta dentro del resto de colectivos. En fin, yo creo que deberíamos de abrir las puertas, las ventanas, para que toda la gente opine. Y luego, a ver qué conclusiones sacamos. Sí,
yo creo que has dicho una frase muy importante, eso de mirarse el ombligo, y a lo cual somos muy dados los ciclistas a veces. Como casi todos los movimientos, en principio minoritarios, que quieren hacerse oír, pues a veces se dejan, se miran demasiado a sí mismos y miran poco hacia los demás, ¿no? Yo una de las cosas que noté en el Congreso, digamos, fue un poquito ese espíritu de autocrítica. Porque bueno, ya sabes lo que estamos defendiendo durante muchos años en estos micrófonos, y es que al final la circulación es una coexistencia, o debe de ser una coexistencia pacífica entre todos los integrantes que forman parte de ella. Entonces, aparte de lo que tienen que decir otros colectivos, está también un poco lo que nosotros debemos de aportar como ejemplo, cómo hacemos las cosas. Yo una de las cosas que dije allí es que realmente se circula en general en Valencia bastante mal en bicicleta. O sea, las normas, aparte de que existan o no existan, es que ni las puramente lógicas muchas veces se cumplen. Es decir, yo insisto, no hay más accidentes porque existe el ángel de la guarda, pero es que hasta en los mismos carriles bici se ven cosas inexplicables. O sea, gente que igual va por la izquierda, que por la derecha, que van despacio, que cruzan, que lo miran. Entonces digo, el colmo es que entre los ciclistas nos demos un guantazo y vayamos al suelo, y una mala caída te partes un brazo o una cadera, por no decir otra cosa. Realmente es un poquito decir, señores, vale, la bicicleta, todo lo que me digan, pero bueno, que no somos los amos del mundo tampoco, ¿eh? Con esto estoy haciendo un poco abogado al diablo, pero pienso que con vistas a otros colectivos que nos ven, los cuales yo frecuento con ellos, se habló del tema senderismo, por ejemplo, eso sí que se tocó, el tema senderismo, es cuando entra en colisión el ciclista de montaña, llamémosle, con el senderista.
Claro.
Pues bueno, igual que nosotros, cuando vamos en bicicleta de montaña, decimos a los coches que van por allí, pues que a veces van demasiado deprisa y a veces es un escándalo y tal. Bueno, pues a lo mejor, posiblemente, algunos senderistas también pueden ver en nosotros a veces una situación demasiado apabullante, demasiado agresiva, que no tiene por qué, no tiene por qué. Bueno, pues estas cosas son lo que pienso que urge una reflexión en voz alta, por descontar que el Congreso es un marco muy adecuado, pero también otros muchos foros que debían de existir, que pienso que no existen. Desde aquí lo estamos denunciando, entre comillas, una y otra vez. Estos micrófonos están abiertos a todos los colectivos que quieran venir y decir y dar su opinión. Pero no solo eso, es que las autoridades debían de tener en cuenta este hecho, y existen cantidad de canales, son periódicos, son emisoras de radio, emisoras de televisión. Señores, hablemos de esto, y que entonces nos verán a los ciclistas como unas personas más serias, unas personas más preocupadas porque la circulación en la ciudad funcione mejor. Posiblemente el peatón podría pensar, decir, oye, es que una persona, es verdad, puede en un momento determinado pueden molestar un poco un ciclista, tal y cual, pero ojo, pensemos que un ciclista puede ser un coche menos, una moto menos.
Exacto.
Y eso repercute en el bien de la sociedad y de todo esto, hace a la ciudad más habitable, es una de las cosas, son una de nuestras banderas cuando vamos en bicicleta. Pues bueno, pongamos eso en valor, lo pongamos encima de la mesa, pero para eso necesitamos, pues eso, la ayuda de todos los estamentos, y cada uno hacemos lo que podemos, no se puede hacer más.
De todas formas, Juan, estas reflexiones que estamos aquí haciendo, para discutirlas de año a año y pensando que la evolución de este Congreso de la Bicicleta pues va a ser favorable, los vientos van a empujar de cola para que la nave vaya a buen puerto, ¿no crees que es...? Claro, estamos hablando que ha salido el primer congreso. Y yo ya estoy pensando, digo, ¿no crees que de año a año es mucho tiempo para que estas preguntas queden en el aire? Como bien dice Vicente, bueno, hay otras opciones, otros medios. Congresos antes de un año difícilmente se pueden organizar, ¿verdad? Sí. Complicado. Organizarlo ya de año en año es difícil, ¿verdad?
Sí, y además cuando dependes de fondos de públicos. Porque si dependiese de fondos tal vez privados, marcas comerciales que quisieran potenciarlo, que de hecho ha habido una marca comercial que no ha estado en el Congreso y quería patrocinarnos en el Congreso. Entonces sería posible, sería factible, ¿no? Yo creo que una vez o dos, cada dos años, no sé, eso lo tenemos que estudiar.
Sí.
Pero yo creo que porque tenemos esas ansias, porque tenemos tantos problemas, claro, tenemos tantas inquietudes. Claro. Y yo lo que también comenté allí, Valencia, la ciudad de Valencia y, bueno, la comunidad valenciana en general. Hemos sido tan pioneros en el tema, Paco, la Comisión de Seguridad Vial, la primera en España, los primeros carriles bici, que auténticamente carril bici, no como en Vitoria o Mallorca, que eran carriles bici turísticos. El único carril bici que se ha hecho con idea fue en el año 86, con idea de ciudad, de transporte, o sea, de facilitar la movilidad, fue en Valencia. La primera ruta bici-metro, las primeras, bueno, ya, seríamos aquí, somos sido los pioneros y nos quedamos atrás, en la cola. Por favor, me ha surgido un poco, si lo tienen los catalanes, madre mía, lo tienen los catalanes y me han hecho...
Pero hay
bueno, cinco congresos ya.
Hay una de las cosas también que en su momento, hace años, se propuso al gobierno valenciano, y es que tuviese, vamos a ver, como un grupo de trabajo a disposición del gobierno, bueno, del gobierno, de los partidos políticos valencianos, no exclusivamente del gobierno, no tiene por qué, sino de todos los partidos políticos valencianos, que sea un instrumento de consulta donde personas entendidas sobre el mundo de la bicicleta a distintos niveles pudieran participar y formar parte, y donde aconsejaran a nuestros políticos, en una línea y en otra, en infraestructuras, en señalización, en normativa, en sensibilización, en estar en medios de comunicación, en fin, una serie, donde el Ayuntamiento de Barcelona hace ya tiempo que sí que lo tiene. Yo estoy hablando de lo que es consellerías o la Generalitat o las Cortes Valencianas, ¿por qué no? ¿Y por qué no el Ayuntamiento de Valencia podemos tomar ejemplo de esta iniciativa que el Ayuntamiento de Barcelona hizo hace ya unos años? Y donde te digo una cosa, realmente se les presta mucha atención y las reflexiones de este grupo de trabajo las ponen en práctica el Ayuntamiento de Barcelona. Y desde entonces es cuando Barcelona ha despuntado y está triunfando en el mundo de la bicicleta. Bueno, Vicente, yo creo que son reflexiones que hemos hecho aquí en voz alta. Ya nos dice que nos estamos prácticamente sin tiempo. Pero bueno, reflexiones que están ahí pendientes.
Continuarán
y... A mí, cada vez que analizo los años que llevamos peleando en este campo y cuando juzgamos cómo otras ciudades nos pasan por delante, en fin, Me callo porque ya muchas veces hemos dicho lo que sentimos de algún que otro político y creo que ahora es el momento de apoyar todos y que el barco, como digo, llegue a buen puerto. Bueno, pues hasta aquí, que nos cortan ya el tiempo. Nos tenemos que despedir por el día de hoy. Juan, muchas gracias por tu colaboración y por tu asistencia en el día de hoy al programa de Todo Ciclismo.
Muy bien, ya volveremos con otras
ideas. Te esperamos aquí con En Verdadera Ansiedad. Vicente, muchas gracias por tu colaboración un día más.
Ha sido un placer, como siempre.
Y bueno, antes de despedirme, por supuesto, recordar la excursión que tiene prevista la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia para el próximo sábado. Destino, Bugarra, hora de salida, 8:30 de la mañana. Desde la Avenida de los Naranjos, punto de encuentro habitual. Un total de 105 kilómetros tienen la culpa. Pues, como siempre, os esperamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía.
Todo ciclismo.
Ser felices.
To your credit, to the 30 faces you created.